El cofre de las palabras surca de nuevo las ondas radiofónicas. Radio Colores le recibe con afecto, aquí como siempre, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en las redes sociales y en su página web radiocolores.es.
Y ahora saben, amigos oyentes, que nuestra radio es su radio. Y en esta su radio, o sea, en la Radio Colores y en el programa El Cofre de las Palabras, siempre nosotros tenemos temas muy, muy interesantes, de todo tipo, biografías, cosas curiosas, leyendas, amenidades, en fin, todo aquello que les pueda a ustedes interesar. Y hoy también, como ya es habitual en otros programas, vamos a volver a Egipto, ese lugar tan interesante, tan enigmático, tan apasionante muchas veces. Y como siempre tenemos a nuestro egiptólogo particular en nuestro programa, como es José Luis Sáez de Santa María, egiptólogo, conferenciante y viajero incansable por el norte de África, por Turquía y en fin, en Egipto no digamos, ya es como siempre solemos decir, como su segunda casa. José Luis, bienvenido a nuestro programa.
Pues buenos días a los del Cofre de las Palabras de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. Hola amigos, encantado de estar con vosotros.
Y nosotros lo mismo, encantado de estar contigo, surcando las ondas y hablando de estos temas tan interesantes. José Luis, hace unos programas hablábamos de las pirámides, de toda su construcción, de todo lo que se hizo, lo que se empleó para construir, que todavía sigue siendo un misterio. Yo tengo una pregunta un poquito curiosa. Por fuera las pirámides vemos cómo tienen esos cubos rectangulares, me parece que son rectangulares, pero por dentro, tú que has estado dentro de una pirámide, de la gran pirámide, por dentro, ¿cómo son las paredes? ¿Se ven las aristas de los bloques o son planos como las casas nuestras, los tabiques verticales? Explícanos un poquito, a ver.
Pues yo diría, estaba claro, en la gran pirámide, evidentemente se sube en la oscuridad por unas rampas y yo juraría que están planas, es decir, las paredes de dentro. Hace muchísimo calor porque estuve en agosto, una humorada, y se va subiendo el sistema de poleas y luego se llega a la habitación donde está el sarcófago vacío de Keops, claro.
Sí.
Pero sí, da la misma sensación de, digamos, un poco como de orfandad y de todo como muy recto y pulido.
Sí, porque siempre me ha intrigado, pues me ha intrigado un poquito siempre esto de por dentro, cómo será, ¿no? Si se ven las esquinas de los cubos,
sí,
de los...
Nada, no. En realidad en ese aspecto es un poco decepcionante, ¿no? Te limitas a subir en un poco en la semioscuridad y el calor y no te dice nada porque no hay dibujos ni nada, ¿no? Llegas a la sala del sarcófago, hay dos policías turísticos allí con los que te puedes fotografiar, no hay problema, el sarcófago vacío y nada más. Ya os comenté que se ha encontrado una sala secreta con todas las novedades de ahora radiológicas y tal, se intentará en los próximos años a ver qué hay, pero mucho me temo que está vacío.
Otra curiosidad, en el año 76 o 78, si mal no recuerdo, 78, unos submarinistas arqueólogos, se sumergieron en el Mar Rojo. En el fondo de este mar encontraron allí una ingente cantidad de carros antiguos, ruedas, cascos, lanzas, armaduras. ¿Eso puede tener algo, puede estar en relación con lo que nos cuenta el Éxodo sobre el paso del Mar Rojo?
Ahí soy bastante escéptico, porque no se sabe exactamente la fecha. Y se especula sobre si fue con diversos faraones. Y la verdad, no se han pronunciado las autoridades de antigüedades y de egiptología mundial sobre el tema. Mucha especulación, ninguna cosa segura. Seguro, ¿eh?
Pero eso no deja de ser una cosa intrigante, interesante, ¿no? Lo de el hallazgo ese de todas esas...
Bueno, podría ser, pero... También hay en la antigua Alejandría, en el mar, está todo lleno de trozos del antiguo faro, de se sacan continuamente estatuas y tal, de la prolongación de la ciudad que existió, pero bueno, ahí sí, podemos saber que es de la ciudad de Alejandría la parte que se ha hundido por el océano, nada más.
Vamos a dejar,
lo otro. Yo lo pongo en cuarentena hasta que las autoridades egiptológicas no se pronuncien.
Lo vamos a dejar ahí, vamos a dejar.
Lo demás lo veo como voluntarismo religioso.
Ya, esa es la palabra exacta. Eso es. Vamos a dejar un momentito las pirámides, el Mar Rojo, y vamos a hablar de un poquito de Akenatón. ¿Estarás de acuerdo conmigo, con nosotros, en la que preparó Akenatón, que fue conocido como Amenhotep y Amenofis IV, esposo de Nefertiti, eliminando 2000 deidades de Egipto y declarando al sol como único dios?
Sí, señor. Así es. Esto fue, para que nuestros radioyentes se ubiquen, entre el 1371... hasta su muerte en 1353 antes de Cristo. 10 años después murió su sucesor y yerno, casado con una de sus 7 hijas, Tutankamón, que acabó en Tutankatón, y bueno, ya lo hablaremos ahora en este programa.
Desde el principio de su reinado, el faraón Akenatón y su hermosa esposa Nefertiti decidieron desafiar todo el sistema de fe del antiguo Egipto.
Pues sí, porque Amenhotep IV, como muy bien ha dicho Julián Víctor, o Akenatón, pues en principio es hijo de Amenofis III, que estaba casado con la reina Tiji, que no tenía origen egipcio, sino Mitanni, según parece. Entonces, según parece, ella le repelía bastante, por hablarlo suavemente, los ritos y el estilo de religión egipcia tan complejo y simplón, y ella tenía sus propias ideas sobre la religión y los dioses traídas de Asia, de donde era el reino de Mitanni. Bueno, parece ser que ella tenía algunos conversos alrededor y que influyó muy mucho en su hijo Amenofis III o Akenatón, que es el que me habéis hablado. Entonces él abandonó su nombre de Amenhotep, que era más o menos Amón está complacido, porque él no estaba complacido con el dios Amón ni sus sacerdotes, y lo cambió por Akenatón o Akenatón, que es agradable a Atón, que es el disco solar. Es decir, que fue, yo creo, uno de los primeros, junto con Abraham y tal, monoteísta. Ante una de las religiones más pluriteístas, pues él empezó a pensar que su dios era el sol, lo adoraba de un modo distinto a los egipcios, no como un dios o un animal, textos de forma humana o animal, sino que era el fulgurante redondo sol, emitía rayos que eran buenos para la tierra, lo cual, por cierto, si lo miras ahora, es cierto.
Claro, ahí está.
El sol es muy, muy favorable para tenerlo, ¿no? Claro. En el momento que el sol se apaga, adiós nuestra galaxia. Entonces, el problema es que él, en lugar de tener sus ideas privadas, como tenía su madre, la reina Tiji, él quiso intentar, como muy bien has dicho, pues un cambio revolucionario en la religión y creencia de los egipcios. Yo diría que la cosa era demasiado para él, y eso que él era mucho. En fin, para empezar a construir templos para Atón, empezó sus propios rituales. Tenía su propia imaginación, hizo un himno que sonaba un poco como a bíblico, refiriéndose al sol, tú estás en mi corazón y no hay más que te conozca que yo. En fin, en realidad todo este entusiasmo era muy grande, ¿no? Porque Atón debía ser el único dios y los demás debían de ser eliminados. Esto naturalmente pues era muy fuerte para los sacerdotes, que eran numerosísimos en la ciudad, en Tebas, donde estaba la corte. Ellos no les gustaba nada porque cobraban cuantiosas donaciones, y claro, cuando te tocan la bolsa, pues no. Este faraón, que tenía sus influencias extranjeras, pues nada. ¿Qué pasa? Pues que se casó con una mujer, con Nefertiti, muy conocida por su famosa estatua busto, que salió en 1912... en los restos de la antigua ciudad de Tel Amarna, que era la capital de Akenatón, que hizo poner en un taller de un escultor. Por eso no está terminada, uno de los ojos no está terminado. De todas formas, hablan de que es una de las expresiones más bellas del arte egipcio, fotografiado mil veces, lo tienes en el Museo de Berlín, una maravilla. Pero resulta que lo que queda en mente de que esta es la representación de la belleza egipcia, en realidad no era tal, porque era una princesa mitaní y por tanto asiática. O sea que tenemos que echar un poquito de agua fría en ese entusiasmo, ¿no?
Sí, así que el faraón, el señor Akenatón, con sus ideas, estas ideas, no sé, vamos a decir, peregrinas o adelantadas a su tiempo, como se diga, esas ideas llevaron a todo Egipto casi al borde del abismo, ¿no, José Luis?
Sí, de hecho los sacerdotes se rebelaron, el pueblo no acababa de convencerle todo este cambio, ni mucho menos, sobre todo un pueblo muy conservador en la cuestión religiosa en Egipto. ¿Y qué pasó? Que él se encontró un poco como solitario, ¿no? Entonces, bueno, pues dice, pues, hablando así claro y sencillo, pues que os den morcilla, dijo a los de Tebas, y decidió abandonar la ciudad real con la familia y todos los que se habían convertido, y cortesanos, y para construir hacia el 1366 a.C. una nueva capital más al norte, entre Menfis, que es capital de las antiguas dinastías, y Tebas, que era la de ahora, y la llamó Akenatón, el horizonte de Atón, lógicamente, pero que llamamos nosotros por el nombre posterior de Tel Amarna. El problema es que, dada la premura con que lo hizo, los materiales no eran los materiales de piedra solemnes que llevaban muchos años en construirse, sino que se utilizó mucho ladrillo. ¿Qué pasa? Que con los siglos todo desapareció. Es decir, no ha quedado nada. Lo único que en excavaciones posteriores salieron unas tablillas, llamadas las tablillas de Tel Amarna, donde explica mucho, mucho de toda esta historia y este cambio.
Ya.
Digo que, José Luis, en la época en la que estaban entonces, proponer aquello sonaba herejía.
Exacto. Cuando murió, que vino la contrarreforma religiosa para volver los sacerdotes y el antiguo culto, con el apoyo de la mayoría del pueblo, le llamaban el faraón hereje. Y para que no quedara testimonio de él, pues no tuvieron otra cosa que dedicarse a picar los templos que había construido y los nombres de Atón y todos los demás, para volver a Amón y a todas las antiguas ciudades. El problema también de este hombre tan visionario, que también parece ser era pacifista, que es que descuidó toda la política exterior de Egipto. Él se dedicó al tema religioso y nada más. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a asentarse cantidad de tribus siríacas y semitas en todo lo que es la Palestina posterior, los moabitas, edomitas, todos son nombres que nos suenan de la Biblia, que Josué y compañía, a sangre y fuego, pues lo entraron en el reino de Israel o de Judá, ¿entendéis? O sea que, entonces, ¿qué pasaba? Que cuando murió él, pues lógicamente tuvo 7 hijas, ningún hijo.
Sí.
Y entonces se casó una de ellas con Tutankatón, que lógicamente Tutankamón se cambió a Tutankatón para rápidamente cambiar de chaqueta, vista la situación, al morir su suegro, y se llamó Tutankatón. Este ya sabemos, o sabremos, la única tumba encontrada prácticamente completa, y lógicamente murió enseguida porque murió con 20 o 21 años. Y lógicamente luego después vino el faraón Orenjep, que era lo que parecía que el general Orenjep pues inmediatamente volvió a recuperar territorios asiáticos para formar como un cinturón de seguridad a Egipto, es decir, volvió a... Y con él, después de él, empezó ya la dinastía 19, porque Tutankatón, Akenatón y todos estos son todavía del Imperio Nuevo.
Él, yo creo que Akenatón solo veía que era faraón, un dios viviente, ¿no? Y nadie podía oponerse a que se cambiase, pues desde la religión, pasando por la política y hasta el idioma también, ¿no?
Sí, pero como resulta que la mayoría del pueblo estaba en contra y los sacerdotes, con su poder omnímodo en todas las capitales y tal, pues estaban tocando a rebelión, aunque esa rebelión no fue sangrienta, pues él se le hizo un vacío. Entonces, bueno, lógicamente, por eso digo, cogió la rabieta y digo, pues me voy a una ciudad, me voy con los cortesanos, los que han cambiado de chaqueta y tal, y allí pues hizo una ciudad muy bonita, muy muy moderna, pero no con los materiales convencionales que tenían las ciudades egipcias. Entonces, claro, esto fue con ladrillo y tal, y todo desapareció. Hombre, se han hecho excavaciones y por ahí salió su mujer.
Sí, sí, sí.
Nefertiti, que por cierto parece ser que en la última época también cayó en desgracia, porque ella no, al final cedió a la presión y ya no le siguió tan fanáticamente en el tema de la religión.
Pero ¿a qué cuesta, José Luis, imaginarse lo que pudo sentir el pueblo ante tal desatino?
Pues sí, más o menos como cuando los cristianos en el Imperio Romano cambiaron a los paganos, luego se dedicaron a cerrar templos paganos, sobre todo en Egipto, todos los coptos o cristianos egipcios, pues de religión ortodoxa, pues se dedicaron a picar templos, nombres, todo, lo cual fue una desgracia, pero el fanatismo religioso, esta vez cristiano, pues volvió ahora. Fijaos ahora en el fanatismo musulmán, a ver quién es el majo
que
hace dibujos o se mete con Alá. Las consecuencias serían muy malas.
Eso es. Y muchas veces estamos viendo últimamente cómo se, bueno, la gente que se mete con las otras religiones, bueno, sí, como la católica,
sí,
pero siempre decimos...
Y eso que el pueblo egipcio es súper simpático, agradable con los turistas. Hombre, ahí le va mucho el tema turístico económico, pero no hay que olvidar la cantidad de atentados que ha habido contra los cristianos coptos, descendientes de los antiguos egipcios, y que son nada menos que 10 millones, un 10% de la población. Entonces, esto es un poco triste, porque vemos que hay ciertos sectores muy muy fanáticos, volvemos que a la historia se repite, contra los cristianos egipcios, que en la lengua copta, que aunque está hecha en el siglo XIX se estudió y todo eso, en realidad en griego antiguo, pero a través de muchas palabras y de la piedra Rosetta, pues se sacó el lenguaje del antiguo Egipto, así de bonito.
Pues aquí seguimos hablando con José Luis de Santa María, nuestro egiptólogo particular del programa, y hablando, siguiendo con lo de los sacerdotes tradicionales de aquel tiempo, estaban dedicados en cuerpo y alma toda su vida a los antiguos dioses.
Sí, porque recibían tal cantidad de donaciones que vivían bien, o sea, sin ningún problema económico, o sea que ya sabéis las cosas, ¿no?
Sí.
Cuando te tocan la cartilla,
que te toca la moral.
Claro.
Toca la moral, la religión, la corrupción y todo eso.
Entonces, podemos decir que Akenatón comenzó a ganarse enemigos con todas estas cosas.
Sí, claro, rotundamente sí. Sin embargo, también hubo otra cosa, aparte de todo esto religioso, con Akenatón se impuso un realismo en lo escultural. Porque hasta entonces siempre era el Imperio Antiguo, el comienzo del Imperio Nuevo, el Imperio Medio. Siempre los métodos eran siempre estilizados para los retratos. Es decir, la cabeza representaba perfil, el cuerpo se retrataba de frente, los brazos estirados, las piernas, salvo que fuera de un faraón muerto, que entonces como Osiris tenían pegadas las piernas, los pies iba uno delante, otro. Entonces las expresiones eran siempre las mismas, una tranquila dignidad, nada cambiaba, que es lo que parece que les iban a los sacerdotes y al pueblo en general. Y no se diferenciaban mucho un faraón de otro. Pero con Akenatón se impone un nuevo realismo, lo que se ha llamado el estilo Telamarna. ¿Qué pasa? Que ha salido Akenatón y Nefertiti, salen en poses informales, con muestras de afecto, incluso con su yerno Akenatón. Hay un trono de Akenatón muy bonito, de Tutankamón luego, que se le ve él acariciándole su mujer y tal. Esto no era antes, no había. Jugando con los hijos, en fin, tampoco se ocultó una cosa importante. Akenatón era bastante feo, perdón.
Era feo el pobre.
Era carilargo.
Hombre, su mamá había hecho lo imposible, pero ya...
Sí, una cosa carilargo, con una barriga terrible, muslos gruesos.
Sí.
O sea, como una especie de arte moderno que a los egipcios convencionales, que eran casi todos, pues también les conmocionó, porque eran cosas excéntricas, que un faraón, que debía de ser todo con un aspecto formal, serio, solemne, siempre igual, que se cambiara esto. Ahora, que si era realismo, pues puede ser que tuviera una enfermedad, Anatón. De hecho, murió joven y comentan que podía ser una cosa glandular.
Sí. Yo creo que Akenatón se adelantó a su tiempo en esto que te voy a comentar a continuación. Creo que fue el único faraón que dio a su pareja, en este caso Nefertiti, el título de gran esposa real e igualdad de poderes. O sea, ya este señor ya sabía lo que era la igualdad, ¿no?
Sí, pero de todas formas los egipcios en la cuestión esa eran muy liberales, ¿eh? Las mujeres tenían derechos, se podían divorciar. Sí. Y se le respetaba su patrimonio. Esto es muy, muy, muy importante, ¿eh? Yo diría que de las civilizaciones antiguas, de las más liberales eran los egipcios, claro. Aparte de que también ellas iban en las representaciones artísticas y todo, pues muy ligeras de ropa. En la pintura, ¿me entiendes?
Sí, sí, eso es lo que...
Parecen todas pintura, que eran guapas, sí. todas muy guapas.
Eran guapas todas, bueno.
Sí, sí. Bueno. Ahora se diría a lo mejor que eran pinturas machistas y tal, sí. Pero la verdad es que era así. Hacía muchísimo calor y ellos iban muy ligeros de ropa. Los hombres de color moreno, ellas quedaban más en la casa y por eso se les pinta con un color amarillo claro. Y bueno, también había muchas enfermedades de los ojos, de la potencia del sol, de Atón, hablando ahora de Akenatón. Y entonces se daban esa cantidad enorme de tanto los hombres como las mujeres, se daban todo tipo de mejunjes alrededor de los ojos, que quedaban muy bonitos, pero en realidad no solo era para aparentar más belleza en los ojos, sino para protegerse del sol. Esto es importante que se diga.
Sí.
Daban
sí.
tal capa que impedían esas enfermedades terribles por aquel calor tremendo, porque realmente era... bueno, el Egipto de aquella época ha vuelto a decir que había hipopótamos, había leones, había elefantes de más pequeño tamaño que los asiáticos, jirafas, todo. Y todo eso además está reflejado en las pinturas. Claro, luego ha ido cambiando el clima y todo eso ha retrocedido a lo que ahora se llama la África Negra.
Cuando Akenatón se marcha de Tebas, yo creo que está intentando crear una nueva utopía. Por eso dice que no, que había sido el propio Dios quien le había dicho no, yo quiero que me construyas aquí una ciudad en mi honor.
Sí, señor, que la llamó Akenatón, el horizonte de Atón. Es que no, siempre daba vueltas a lo mismo, Atón, único Dios. Hombre, ha habido gente, ya sabéis que sobre todo esto, los misterios de Egipto, se especula que como Moisés le pusieron la canastilla para no morir, ya sabéis, y la hija del faraón lo crió, pues que Moisés, estas ideas de Tel Amarna, se le pegaron y luego al defender a los semitas y tal, ya hizo como un mejunje. No, obviando totalmente la zarza ardiente y todo lo demás. Pero no coincide con las fechas históricas. Yeah. Por tanto, no deja de ser una diarrea mental, como que los extraterrestres hicieron las pirámides. Igual.
Sí, eso de los...
No, pero claro, es que una religión monoteísta en aquella época, pues da pie a que si él también, pues, en fin, fue un adelantado a la religión cristiana y bla, bla, bla. Y no.
Sí, lo de los extraterrestres... Pues
sí, fue un hombre original, espiritual, creyente en lo suyo, pacifista, pero como administrador mal, porque descuidó pues lo que es la gobernación de la nación y su defensa.
Es verdad, José Luis, que los únicos fieles que en aquel entonces podían entrar en los templos eran el faraón y su esposa.
No, podían entrar en el Santa Santorum,
que no era
dentro
mismo,
del
claro.
templo, la parte más sagrada donde salía a estar la representación del dios. En todo lo demás del templo estaban los sacerdotes, en los días religiosos que tenían muchas festividades religiosas, podía entrar el pueblo y todo lo demás, pero no, el Santa Santorum.
Bueno, Akenatón yo creo que fue el único faraón que dejó plasmada su victoria y su tragedia, en este caso familiar, con la muerte de una de sus hijas, que cree que se fue motivada por la peste.
Puede, pero de todas formas lo trágico fue que hasta su nombre fue borrado de los templos como hereje, picado, destrozado, y luego a la ciudad también, al ir cayendo en el desuso, es como si no hubiera existido. Lo que pasa es que la arqueología ha logrado con las tablas de Tel Amarna y otro reconstruir muy bien.
Con lo que el pueblo egipcio, me imagino...
Un faraón maldito, hablando
sí,
claro.
Sí, sí, claro. Sí, me imagino que el pueblo egipcio llegó a creer que era el castigo que le mandaban los ofendidos
claro,
antiguos
claro,
dioses, ¿no?
Hombre, eso los sacerdotes, hombre, habéis abandonado a nuestros dioses y es el castigo. Tened en cuenta que no solo eso, sino 2000 años después, en la Edad Media, venía la peste y se creía que era porque han sido malos y porque hemos pecado mucho, en fin, lo de siempre.
Sí, sí.
Y fue a peor cuando falleció su esposa.
Donde no hay ciencia,
claro.
Se mete la religión echando virutas.
Digo que fue peor cuando falleció su esposa Nefertiti, ¿no? Aquello fue ya el acabose para Akenatón.
Bueno, pero ya digo que se habían separado bastante formalmente. Porque ella parece ser que, visto lo visto, pues empezó a dudar de la religión y un poco cayó en desgracia de él. Y esto son investigaciones posteriores. ¿Y qué quiere decir que cayó en desgracia? Pues que como era tan espiritual, y aunque ella era muy guapa, pues a lo mejor no le importó mucho el tema, ya me entendéis.
Sí.
Podríamos decir que el reino de que Akenatón, aquel reino se derrumbó como si fuese un castillo de naipes.
Exacto. Todo lo que se hace sin evolucionar lentamente para captar a la gente y convencerla por las buenas, luego acaba por las malas, y rápido.
Hay una película que es Sinué el Egipcio, que
sí,
aparece Akenatón.
Sí, está muy bien hecha la película, ¿eh?
Sí.
Le ponen tan súper religioso al pobre, que por cierto lo hace un actor inglés,
sí.
Y allí el hombre, luego le quieren, le sacan a Aranjeb antes de tiempo, al general que es amigo de Sinué, y ahí que sí, hay que darle matarile al faraón, y está muy bien. Lo que pasa es que, claro, distorsionan bastante, ¿eh? El periodo histórico,
sí, sí,
saltan al general Orenreb echando virutas.
Siempre sale mucho paja, meten
sí,
mucha paja.
Sí, quiero recordar que además el general Orenreb, nada menos que el conocidísimo actor en esa época, pero también mal actor, Víctor Mature,
sí, sí. Eso decían que era mal actor.
Y él mismo decía, no comprendo cómo ganó tanto dinero siendo tan mal actor.
Sí, pues, oye, pues ya hizo
Sansón, ¿os acordáis?
Sí,
hizo películas, Sansón.
Y el de la túnica sagrada también.
Sí, ya digo, Víctor Mature, de origen italiano-americano, pero como tenía un físico potente, siempre hacía el mismo gesto, ese de arrugar la frente.
Con la ceja,
las cejas.
Tipo Carlos Sobera, ¿no? Con la ceja también para arriba.
Sí. Bueno, creo que en la naturaleza humana todo se repite de una forma.
Lo que pasa es que, digamos, de toda la película se puede sacar en claro que Akenatón hacía sus oraciones al aire libre, en pleno desierto, o era también parte de la película.
No, él había creado nuevos templos, bastante más sencillos que los tremendos templos dedicados a Amón y a otros dioses. La sencillez primaba en él, y bueno, como era muy espiritual, sí que salía al desierto, paseaba y tal. Por eso la camarilla que gobernaba en la sombra, pues estaban desesperados porque este hombre, venían embajadores de Siria, de las fortalezas defensivas más allá del Sinaí. Oye, que presiona a los mitanis, que a los mitanis les presionan los hicsos, que les presionan otros pueblos pujantes, ¿me entiendes? Y él se desentendía, como era pacifista, pues nada, Dios proveerá, diría uno.
José Luis,
Atón proveerá.
Eso es. El tiempo se nos está acabando ya a pasos agigantados. Así que fíjate, hemos metido ya casi unos cuantos minutitos hablando de este tema tan interesante como es hoy el personaje que nos
interesa. Quiero interrumpirte, como siempre, para agradecer a los radio oyentes de Radio Colorado. Y te encargo esta vez yo a ti.
A ver, dímelo.
Expliques a los radio oyentes el tema de la investigación de la momia de Horus. ¡Hala! Ahí te dejo.
Pues sí.
Y además, como tienes los WhatsApp para los que tienen y tal, que se pongan con unas lupas grandes a mirar de la mitad para abajo y, bueno, a ver qué sacan.
Además, tengo la fotografía. Tengo la foto de la momia.
Exacto. ¿Sí? Interesante, pero no concluyente.
Eso es.
Bueno,
pero
quizá.
Me lleva porque sea un animal alado.
Sí, es un animal alado. Lo que pasa es que tengo cantidad de libros, está perfecto en la figura, que yo mandé en su día la diapositiva también.
Tenemos.
Eso es, bueno. Pero alguno me puede decir, pero no es Horus, el halcón, es Areoeris.
Uy,
el gavilán.
Más difícil todavía.
No, más pequeño el gavilán.
Claro.
Pero, a ver, que lo representaban igual. O sea, uno, ni un experto puede diferenciar una figurilla de momia de Horus de la de Areoeris. Ahora, que esos huesines de pájaro de hace 200 años, que quede algo, quede alguna sombra de algo, pues ahí os dejo, esos deberes. Mirar con la lupa de la mitad para abajo y quizá os sorprenderéis de alguna cosilla así de recta que podría hacer algo.
Pues lo tenemos en cuenta, José Luis, el tiempo se nos acabó. Así que un día más, un programa más, agradecerte de corazón tu intervención aquí en nuestro programa, hablando sobre este tema del cual tú eres un gran experto, de bueno, cómo es Egipto.
Bueno, se hace lo que se puede, pero el entusiasmo no se pierde.
Eso es.
Pues nada, hasta la próxima.
Sí, hombre. Ya sabéis que me tenéis aquí a disposición.
Pues muchas gracias, José Luis.
Un abrazo a todos.
Lo mismo.
Hasta luego. Después de esta charla tan animada y tan versada, y no decimos perfumada porque en la radio los olores no llegan.
Pues
a lo mejor algún día, pero
siempre es interesante hablar de estos temas que todavía, a pesar de que han pasado 2.000, 3.000 años o 4.000, todavía siguen intrigándonos todo lo relacionado con Egipto, y más hablando de estos temas con nuestro amigo José Luis Sáenz Santamaría, experto egiptólogo.
Pues quizá a lo mejor los amigos oyentes han notado una cosa un poco rara en el cofre de las palabras. Es que el cofre se nos ha resfriado. Y claro,
somos
amigos del cofre, ha dicho, bueno, os voy a dejar un poquito.
Sí, el virus...
Dicho, que no se le ocurra otra vez darnos eso.
El virus no respeta ni a los que hacemos el cofre de las palabras.
Así que oyen ustedes una tosecilla por ahí, no es ningún efecto...
Bueno. Con los fríos que hace en Palencia, en los fríos que hace en Palencia es normal agarrar estos cosquillos.
Cuando hace frío.
Y cuando hace calor no digamos.
Nosotros no vamos a decir en qué mes estamos, es que ya sería, no.
Sí, no, porque con el frío que hace te puedes quedar, pues no sé, como paralítico muchas veces.
Pues no puede ser una broma, pero hay gente que a lo mejor es capaz de meterse en el frigorífico para con el frío se le quede... las arrugas extendidas.
No te vas a quedar congelado, paralítico, pero sí. Y mira, hablando de paralíticos, vamos a hablar de una persona... será que empecemos. ¿Se acuerdan ustedes, amigos oyentes, sobre todo los aficionados al atletismo y los que ya cumplen, o son veteranos, como decimos nosotros, ¿se acuerdan del rey descalzo cuyo nombre más conocido era Abebe Bikila? Más de un oyente dirá, sí, hombre, estaría bueno. La mía no. Me voy a poner en su lugar. Mi vida comienza en un pueblo sencillo de pastores, sin saber que el destino me tenía preparado otro camino a seguir, que no fuese el cuidado del ganado, correspondiendo a mis extremidades inferiores y a los pies que me sujetan a la tierra, ser los héroes que me llevaron, sin yo quererlo, a la gloria.
Este rey descalzo nació el 7 de agosto de 1932 en Mout, Etiopía, miembro de una numerosa y pobre familia campesina del sur. Recorría los parajes de su entorno cuidando del ganado. Si soplaba el viento, era una lengua de fuego.
Como un personaje que no tiene una historia con grandes hazañas políticas ni descubrimientos en medicina, ni con una azarosa vida sentimental, mi biografía es corta pero intensa en lo que llegué a amar con intensidad, que era correr, y así lo viví.
Quiere algo más que salir al alba con el ganado para volver hasta las últimas horas del día, y que a su regreso, y después de comer la parte de sorjo, kafir o mandak, alimento básico de dieta de millones de personas, busca un lugar alrededor de la hoguera para calmar el frío de la noche.
Aquello y que mi familia necesitase más ingresos para poder vivir. Así que me hice miembro de la Guardia Real, la Guardia Real de Etiopía. Para llegar a mi trabajo, debía de recorrer a pie los 20 kilómetros de ida y otros tanto de vuelta, que me separaban de Addis Abeba, la capital del país.
Entonces el gobierno de Etiopía, en 1960, pues tenía puestas sus miradas en los Juegos Olímpicos, que se celebrarían en Roma en ese año. ¿Para cuál se pensó en el entrenador de la guardia del emperador, Tafari Makomen, más conocido como Haile Selassie I, para potenciar el nivel de los atletas?
Este entrenador era finlandés y se llamaba Oni Niskanen y fue quien me descubrió a mí, un bikila con mucho potencial, pero aún con mucho que aprender, por lo que no estaba preparado para una competición como eran unas olimpiadas.
Pero aquel hombre se encargó de adaptar a la disciplina militar a lo que se podría llamar un hábito deportivo, el cual diese a sus deportistas más sobresalientes, una resistencia para poder representar a su país en competiciones internacionales.
La filosofía de Niskanen a mediados del siglo XX robustecía otras cualidades que de modo científico entonces no se podían detectar. Era la genética o la especial fisiología de nuestras piernas o las de nuestros vecinos, los keniatas, así como la altura sobre el nivel del mar al que se encontraba nuestra capital Addis Abeba. Todos, etíopes y keniatas, jugamos a favor del finlandés, que a día de hoy, aunque solo sea la base, sigue vigente.
Pues le hacía caminar y correr una distancia de 3 kilómetros 3 veces por semana a lo largo de 2 meses.
Era una buena caminata.
Sí, sí.
Era una base que debía de llevar a probar a los iniciados en carrera continua y a ritmo constante, sobre 3 distancias de 2 kilómetros y medio y 6, de manera que había que progresar a 4 kilómetros 600 metros y hasta los 8, hasta lograr alcanzar los 20 kilómetros de un tirón.
Todo esto es en un espacio razonable de tiempo, claro, el cual permite dominar la distancia con comodidad, sin cansancio y recuperado para repetir en el menor tiempo posible.
Oni, al menos cada 4 semanas, daba especial importancia al factor psicológico, motivándonos con la idea de que iríamos más rápidos que nuestros rivales si lográbamos correr hacia arriba y aumentando el ritmo en el llano.
El entrenador, muy cuco él, dejaba para las últimas semanas que precedían a la competición aumentar gradualmente la distancia mensual, haciéndoles incrementar la velocidad con intervalos de sprint de 50 metros.
La fecha de la partida para Roma llegó y mis compañeros ya estaban en el aeropuerto cuando recibí una llamada. Ven cuanto antes, Kwame Biratu se ha puesto enfermo y no puede participar en las Olimpiadas.
Y una marca muy importante de zapatillas de deportes como es Adidas era en las Olimpiadas de 1960 el patrocinador. La marca deportiva alemana ofreció a nuestro deportista distintos modelos, pero este no se sentía a gusto con ninguno de ellos, por lo que decidió correr descalzo, tal y como hacía en los entrenamientos.
Fue muy emocionante estar ante tanta gente. La cantidad de colores que probaban las gradas y los gritos de ánimo de los espectadores para con sus deportistas. Niskanen me había advertido que el gran favorito era el atleta con el dorsal 26, un tal Radi Ben Abdeselam, pero no se sabe la razón, porque acabó luciendo el número 185.
Ya se habían completado los primeros 20 kilómetros del maratón y Bikila y Abdeselam estaban colocados frente a frente de la carrera, pero bueno, mejor que lo cuente usted, señor Bikila.
Continué aumentando el ritmo creyendo que el atleta que llevaba el misterioso dorsal 26 aún debía estar delante de mí. Lo que no sabía es que lo tenía un paso tras de mí. Los dos seguimos trotando en paralelo hasta que a los 500 metros de la línea de meta realicé un sprint heroico consiguiendo cruzar la meta en primer lugar.
No solo era el primer africano que ganaba una medalla de oro,
También su marca, 2 horas, 15 minutos y 16 segundos y 2 décimas, establecieron un nuevo récord del mundo.
4 años parecen mucho, pero algunas veces pasan muy rápidos. Y en los Juegos de Tokio me estaban esperando, pero no contaba con intervención. La extirpación del apéndice, solo 40 días antes de mi marcha. Pero por eso no me amilané y acabé por recuperarme a tiempo para poder participar en el maratón. Aunque, claro está, no llegué en mis mejores condiciones.
Esta vez el rey descalzo sí corría protegido por unas zapatillas Asics, convirtiéndose en el primer atleta en la historia capaz de ganar 2 maratones olímpicos, además de hacer caer en su tiempo 2 horas, 12 minutos, 11 segundos y 2 décimas el anterior récord mundial.
Lo que no conseguí fue poder escuchar el himno de mi país, ya que ni en las Olimpiadas de Roma ni en las de Tokio las bandas de ambos países ni tenían ni conocían la partitura.
En 1968 viaja a México con el objetivo de ampliar lo que muchos llaman su leyenda. Esta vez la fortuna no está de su parte, puesto que tiene que abandonar la carrera en el kilómetro 17 debido a una lesión en su rodilla derecha.
Aquella mañana del año 1969 conducía mi Volkswagen Escarabajo por las calles de Addis Abeba, cuando de repente un grupo de gente que marchaba en una manifestación apareció. En fracción de segundos tuve que tomar una decisión: dar un volantazo para no atropellar a nadie.
Aquella decisión termina con chocar contra un muro, quedando atrapado entre la chatarra de su coche. Sí, se salvó, pero ¿a qué precio? Quedándose parapléjico.
Los hombres de éxito conocen la tragedia. Fue la voluntad de Dios que ganase los Juegos Olímpicos y fue la voluntad del mismo Dios que tuviera mi accidente. Acepto esas victorias y acepto esta tragedia. Tengo que aceptar ambas circunstancias como hechos de la vida y sobre todo vivir feliz. Lejos de hundirme, comencé a practicar el tiro con arco en silla de ruedas. Un nuevo reto aparecía ante mí: competir en esta disciplina en los Juegos Paralímpicos de Heidelberg en 1972. Pero, por desgracia, Etiopía, mi país, no se clasificó. Una hemorragia cerebral derivada del accidente de coche que tuve 4 años antes se llevó mi vida un 25 de octubre de 1973. Dicen las crónicas que a mi entierro asistieron 65.000 personas. Pues aquí continuamos en el cofre de las palabras, en el programa de la
uy, madre,
de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. Ay, qué bien me ha quedado.
De momento, señor director, le he visto dudando si estaba en casa haciendo la comida.
No, todavía no. Desde luego existen personas que nos dan verdaderos ejemplos de superación, como el caso de Baby Vikila.
Ya lo creo, pero además que son seres que no tienen vanidad y que es todo lo contrario, son humildes. Aceptan las situaciones de la vida, porque es muy difícil estar encumbrado arriba cuando de repente se te viene todo encima. O sea, dejas de poder practicar lo que tú siempre has hecho, vivir libre, y terminar en una silla de ruedas.
Fíjese lo que dijo, además: acepto esas victorias y acepto esta tragedia. Tengo que aceptar ambas circunstancias como hechos de la vida y vivir feliz. Cualquiera, usted y yo, no sé si en estas circunstancias podríamos decir lo mismo.
Pues no, hay personas que lo aceptan, incluso te dan una lección de vida. Hay gente que, bueno, pues que tiene un cáncer o que tiene otra dolencia y les ves, claro, ojo, muchas veces la procesión va por dentro. No intentan, pero bueno, sí.
Pues de las calles de Addis Abeba vamos, y de un atleta, vamos a pasar a un poeta, porque vamos a pasear ahora por Palencia. ¿Por qué calle?
Pues la calle
me va a llevar usted hoy.
Blas de Otero. Bien, decimos que nace en Bilbao el 15 de marzo de 1916. Sus primeros estudios los hizo con los jesuitas y más tarde cursó el bachillerato en Madrid y la carrera de Derecho en Valladolid.
Sí, antes de nada hay que decir, el otro día hablando de Gabriel de Castilla, el marino palentino, y al nombrar a otros personajes que no fueron muy conocidos pero que hicieron grandes gestas en la mar, nombrábamos a Blas de Lezo y decíamos que Blas de Lezo tenía una calle en Palencia, cuando no es verdad. El que tiene una calle en Palencia es Blas de Otero y no Blas de Lezo. Así que hecha esta rectificación, vamos a continuar. Aunque por un tiempo Blas de Otero se va a dedicar a la enseñanza, la abandonará para dedicarse a su obra y a sus actividades de conferenciante. En 1942, Cántico Espiritual será su prima obra de una gran religiosidad, donde se aprecia que Otero bebe de la lírica de dos grandes poetas, como fueron San Juan de la Cruz y Fray Luis de León. Abandona la metafísica que se puede descubrir en su obra Pido la paz y la palabra, para que su poesía se transforme a través de sus sonetos en social, donde pueda apreciarse la fe en la solidaridad humana.
En el 64, cuando se encuentra a París, pues recibe una invitación para viajar a Cuba, para ser parte del jurado que concedería el premio de poesía Casa de las Américas y que aprovechará para conocer in situ al pueblo cubano, saber de sus necesidades, de cómo se trata de ser protagonista de su propia historia, aunque no le pasa desapercibida la existencia de ciertos recortes a la libertad, lo tal vez evitable, que a media voz escribe el poeta.
Cuatro años después, en el 1968, regresa a Madrid, bajo el brazo tal el trabajo realizado durante aquellos cuatro años, bellas prosas, una gran admiración por el pueblo cubano y una experiencia frustrada, ya que su matrimonio con la cubana Yolanda Pina de Cervantes únicamente duró tres años, divorciándose en el año 1967, aunque no se deshizo el vínculo canónigo. No me pesa el amor, pésame el monte del desamor alrededor de la muerte, es lo que decía Blas de Otero. Probablemente la mejor obra de este señor sea Ansia, de 1958, obra que obtuvo el premio de la crítica en ese mismo año y el premio Fastenrath en 1961. Esta calle, como ustedes conocen, amigos oyentes, comienza en la calle Isaac Peral y finaliza en la avenida de Valladolid, o también podemos decir al revés, que empieza en la avenida de Valladolid y termina en la calle Isaac Peral.
Muy interesante. A mí siempre me ha gustado mucho Blas de Otero, su forma de expresión y ese lirismo que lleva en sus frases.
¿Y qué tal llevamos la mañana, la tarde o la noche? Porque siempre estaremos acompañándoles, amigos oyentes.
Tanto el Cofre de las Palabras con Julián Bilbao y Mate Fuentes, claro.
Como todos los compañeros que hacemos con nuestros esfuerzos y nuestras ilusiones, Radio Colores en el 107.7 de la FM, o sea, la frecuencia modulada.
La emisora de la Universidad Popular de Palencia y en todas las redes sociales, así como en la página web radiocolores.es.
Sí, como decía un amigo mío que estaba en una emisora al decirlo de la palabra FM, decía, esto es que nuestra emisora es FM, al revés, es mundialmente famosa. O
hola,
famosa mundialmente.
Hola.
Así que fíjese usted.
Oí lo que usted recuerda, señor
sí,
director.
Sí, estaba de nuestro paso por otras emisoras hace ya unos cuantos añitos.
Venga, jefe, que no se diga. Ya sabe, a rey muerto, rey puesto.
Eso nos da pie para el porqué de ciertas expresiones. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos dicho eso de, bueno, a la apaga y vámonos? ¿Pero qué significa esto? Pues esto significa que algo toca a su fin. Hace siglos, en el pueblo granadino de Pitres, dos clérigos aspiraban a una capellanía castrense y apostaron un día a quién sería capaz de decir la misa en menos tiempo. Como uno oyó al otro comenzar diciendo «Ite misa es», fórmula litúrgica que antecede a la bendición final, vuelto hacia el monaguillo exclamó «Apaga y vámonos».
Claro, había empezado la misa.
Por el final, claro. Cuando se decía antes en las misas, ite misa es, podéis
pues,
iros todos.
Pues cuidado, señor director, que usted no se va a ir de rositas.
No creo, no.
Bueno, pues irse de rositas es salir libre de culpa de algún asunto en el que debería hacer frente a responsabilidades. También salir de alguna situación de balde, sin esfuerzo alguno. Según el diccionario de autoridades, 1726-1739, el término rosas, usado en plural y metafóricamente, vale lo que es apacible, gustoso, deleitable, como contrapuesto a lo penoso y trabajoso o molesto y sensible. El diminutivo de rositas obedece a un matiz irónico que enfatiza la satisfacción del que se va de sin costo alguno de una situación en la que debería haber cargado con consecuencias molestas o trabajosas, o incluso con culpa.
No creo que usted sea una snob, una palabra que, aunque no se usa mucho, pero todavía en ciertos ambientes se usa. ¿Pero qué es un snob? Pues es alguien que quiere aparentar una mayor posición social. En el siglo XVII, la Universidad de Cambridge decidió admitir a algunos plebeyos becados y, para distinguirlos del resto de alumnos, anotaban en la matrícula la expresión sine nobilitas, que en latín significa sin nobleza. Posteriormente fueron abreviando el término hasta llegar a snob. Y otra palabra, eslogan, esta sí que utilizamos mucho y oímos con mucha frecuencia. Es un término inglés que a su vez proviene del gaélico y su forma original es de Slav Claim, o sea, grito de combate, de los viejos clanes escoceses. ¿Y qué me dicen ustedes de ladrar a la luna? Pues es un modismo que significa manifestar ira contra persona o cosa a quien no se puede ofender ni causar daño alguno o amenazar inútilmente. Alude, claro está, por aquello del ladrido, a los perros que sobre todo en las noches de luna llena se encaran y ladran a la luna. No se conoce el motivo de esta costumbre perruna. Quizás sientan una amenaza o por herencia de sus antepasados los lobos que, según se dice, aúllan a la luna.
Y de un ladrar a la luna nos vamos de luna de miel. Esta expresión proverbial se aplica originalmente al primer mes de matrimonio, en el que supuestamente todo es agradable y dulce. En la actualidad hace referencia solo al tradicional viaje que realizan los recién casados. Parece que la expresión proviene de un antiguo proverbio árabe. La primera luna después del matrimonio es de miel y las que le siguen, de absinto o amargas, como el acíbar. Los árabes contaban los días por lunas o periodos de 28 días, casi un mes. Y vamos a traer al retortero.
¿Cómo me ha dicho?
Traer al retortero. Retortero significa dar vueltas alrededor. Andar al retortero equivale a vagar sin sosiego de aquí para allá. Y traer uno al retortero, traerle engañado con falsas promesas. Tortera era la rodaja que las hilanderas acomodaban en el remate del huso, de modo que girase con esta para retorcer la hebra.
Sí, yo me enteró lo que es traer al retortero. Mire, le voy a confesar una cosa, no sabía lo que era traer al retortero. Otra expresión que utilizamos bastante, hacer la cama, una expresión que oímos pues mucho, tanto en el deporte y sobre todo en la política también últimamente. Fulanito le ha hecho a la cama o le va a hacer la cama. En las noches, los ciudadanos del Imperio Romano construían sus camas rayando con paja un saco de tela. La paja debía ser vaciada cada noche para secarse. Por eso las camas tenían que volverse a hacer cada noche. Esta práctica continuó hasta el siglo XV y en algunos países todavía más tarde. De ahí proviene la expresión hacer la cama. Tenemos otra. Esto también, muchas veces la oímos, arrimar el ascua a su sardina. Esta expresión significa aprovechar toda ocasión en beneficio o interés propio. En otra época era usual, entre los cortijeros del campo andaluz, dar de comer sardinas a los obreros. Estos solían disponerse en torno a una fogata. Para asar la sardina, tomaban el ascua de la lumbre y la iban arrimando al pescado. El procedimiento debilitaba la fogata, hasta el punto de terminar con ella en muchas ocasiones. Las sardinas llegaron a suprimirse del menú, pero la expresión quedó en el habla popular. Y del arrimar el ascua a su sardina, terminamos con una última expresión, que también, como usted, amiga Maite Fuentes, habrá oído, es que cada palo aguante su vela. ¿Usted le ha pasado alguna vez esto? ¿Le han dicho eso?
Cobro por la...
Ah, cobra por la exclusiva. Bueno, pues a ver, cada palo que aguante su vela.
Eso. Aguante la suya. No quiere me da a mí, que a lo mejor no puedo.
Pues mire, quiere decir que cada uno se resigne con su suerte, conlleve los trabajos o molestias inherentes a su estado o profesión, o sea responsable de sus actos. Según Iribarren, esta expresión es de origen marinero y alude al palo o madero redondo que está fijo verticalmente en una embarcación y destinado a sostener las velas. Sí que ya lo saben, y ve todas estas expresiones que nosotros, pues cuántas veces las utilizamos en nuestras conversaciones, y sin darnos cuenta muchas veces decimos, pues estas expresiones tienen su origen y su significado, como lo hemos comentado hace unos momentitos.
El tiempo, este cruel dictador, nos indica que la hora de este programa ha llegado a su fin.
¿Qué me dice? ¿No ve que tengo los auriculares puestos?
¿Y qué tiene que ver los auriculares con que no sea el final?
Por ahí he oído que se ha terminado la música, claro, la música que hemos puesto antes ha terminado. Pero no de la sintonía que sigue aquí sonando.
Ah.
Por eso le decía que tengo los auriculares puestos, por eso tengo que oír yo todo lo que usted dice y cómo suena la música, claro. Está.
Madre mía,
ya le veo que usted se quita los auriculares, que no le gusta mucho.
Sí, llega un momento en que ya los auriculares.
O sea, tiene auricularofobia.
Pues bueno, no sea de.
Bueno.
De eso que inventan cosas y luego no existen.
Pues usted se lo pierde. Ya terminé. Amés, ¿por qué me mira de esa forma?
Ay, Dios mío de mi vida. Pero si no es una despedida, que es hasta la próxima semana, si Dios quiere, que el cofre de las palabras, un espacio dentro de la programación de Radio Colores, regresará con Maite Fuentes y William Bilbao.
Aquí en el 107.7 de FM, desde la Universidad Popular de Palencia. Para todo el mundo, vía internet, redes sociales y a través de la página web radiocolores.es.
Y esta semana le voy a tomar lección. ¿De quién hemos estado hablando?
Hemos tenido una charla, como siempre, amena e interesante, con nuestro egiptólogo José Luis de Santa María. Después nos fuimos hasta las calles de Etiopía, viviendo un poquito la triste, bueno, la vida importante, pero el triste final de Abebe Bikila. Paseamos por Palencia, por la calle Blas de Otero, y terminamos con nuestras expresiones populares que utilizamos siempre en nuestro lenguaje normal.
Ahora sí, para finalizar, yo siempre lo hago con una frase, y esta frase es genial.
A ver, ¿con qué me va a sorprender hoy?
Es un proverbio. No pone qué clase a quién pertenece cultura, pero dice: una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Hasta la próxima.
Pues ahí queda eso. Estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Yo también me despido enviándoles saludos cordiales y agradeciéndoles de corazón la atención que nos prestaron a este programa de El Cofre de las Palabras.